SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La madrugada deja un nuevo cruce de ataques, explosiones y el sonido de las alarmas antiaéreas en todos los frentes del conflicto en Oriente Próximo, en los países del Golfo, en Israel y especialmente en Teherán y en Beirut. El ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques a gran escala en la capital iraní y también ha seguido atacando posiciones de Hezbollah en el Líbano. De hecho, la milicia proiraní ha pedido hace unas horas a la población israelí que evacúen los pueblos a menos de 5 kilómetros de la frontera libanesa ante la previsión de enfrentamientos.
Eso mientras Irán mantiene el pulso a Estados Unidos, ha continuado con ataques a puntos estratégicos de Washington en los países del Golfo. La defensa de Qatar ha interceptado drones que iban dirigidos a una base militar a 30 kilómetros de Doha, que es la más grande que tiene Estados Unidos en la región. En Bahrein hay varios edificios afectados y en Kuwait son ya 70 los militares heridos.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Are you afraid of a US invasion in your country?
No, we are waiting for them.
La respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní diciendo en la CBS que ellos no tienen miedo a Estados Unidos, de hecho dice que les están esperando, que sería un desastre para los estadounidenses una confrontación por tierra.
Estados Unidos asegura que la guerra en Irán solo acaba de empezar y que la verdadera ola de bombardeos no se ha producido todavía.
If you think you've seen something, just wait.
El secretario de Defensa o de Guerra de Estados Unidos ha dicho que Irán no sabe aún a lo que se enfrenta y niega que el Pentágono sufra escasez de munición. Trump ha vuelto a pedirle a la Guardia Revolucionaria iraní, a la élite militar de los ayatolás, que se rinda y les ofrece a cambio inmunidad.
En este contexto, cuando encaramos el séptimo día de guerra, la SER y El País publica esta mañana una primera encuesta con la valoración de los españoles y 2 de cada 3 encuestados se oponen a la guerra según el sondeo de 40DB.
El 53% de los españoles apoya la decisión del gobierno de oponerse al uso de las bases de Rota y Morón para Estados Unidos en esta operación y el 61% respalda el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Ningún líder político aprueba en su actuación, pero Pedro Sánchez recibe más del 42% de los apoyos. Feijóo recibe el 18% y Trump tiene cerca de un 13% de apoyo.
Trump, que volvió ayer a arremeter contra España, dice que este país es un perdedor, un gorrón y un miembro hostil de la OTAN. En declaraciones a un periódico estadounidense ha dicho que, visto que España no juega en equipo, Estados Unidos tampoco piensa hacerlo.
Repitió también sus críticas contra el primer ministro británico, contra el laborista Keir Starmer. Dijo Trump de él que no se le puede comparar con Winston Churchill. Ayer, por cierto, surgieron más voces contrarias a la guerra. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mencionó la postura de España como argumento y aclaró que Italia ni está en guerra ni quiere formar parte de ella.
Así hemos llegado al viernes, es 6 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
En 4 días está previsto que la fragata española Cristóbal Colón llegue a Chipre. Es una de las más modernas de la Armada y el gobierno la envía para colaborar en la defensa de la isla después de que un dron iraní impactara contra una base británica allí. Se suma así al despliegue de otros países europeos que ha liderado Francia para proteger a Chipre, que es miembro de la Unión, pero no de la OTAN. El gobierno defiende que estará siempre al lado de Europa defendiendo los principios básicos de la paz. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Han estado de acuerdo los dos partidos del gobierno, también los de Yolanda Díaz. Sin embargo, desde Podemos creen que esto choca con el no a la guerra que ha vuelto a abanderar Pedro Sánchez. Ione Belarra.
Es participar de esa guerra, de una guerra ilegal que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump y Netanyahu.
El Partido Popular dice que el gobierno se contradice y ante la posibilidad de que Sánchez salga reforzado, como indica la encuesta de 40DB, se han lanzado a difundir un vídeo en el que hacen parecer que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice una cosa que en realidad no dijo.
Se trata de un vídeo de la reunión que mantuvo el miércoles Robles con el embajador de Estados Unidos. El PP asegura que dijo: estoy contra.
¿Quieren tomar algo? Bien. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pagar la calefacción porque
no, 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 no se puede distinguir apenas, pero lo que dice en realidad es: estoy cómoda.
En Irán preocupa también la situación de la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, que ha sido trasladada de cárcel y está sufriendo malos tratos. En declaraciones a la SER, su marido cuenta que está enferma y que es muy difícil saber de ella. Explica también que es prácticamente imposible que la operación militar pueda derivar en la implantación de un sistema democrático. Es una información de Antonio Martín.
El marido de Narges Mohammadi confirma que es prácticamente imposible ver a los presos políticos encarcelados en Irán en el escenario actual y en el caso de su mujer denuncia además los malos tratos que ha sufrido.
Ella fue agredida gravemente en las protestas de Mashhad y su cuerpo está muy enfermizo. Ha sufrido graves golpes sobre su cuello, cabeza y el resto de su cuerpo. El presidente del Poder Judicial de Irán es un hombre muy cruel y trata con severidad a los presos políticos y de conciencia.
Teme además que pueda estar habiendo ejecuciones extrajudiciales. Anticipa que la guerra no va a resolver los problemas de Irán y que puede reforzar a los militares.
El hecho de que por esta guerra la posición de los sectores militares haya sido fortalecida es peligroso. Hay que intentar reforzar las instituciones civiles, ya que sin ellas no se podrá lograr la democracia.
Cree Rahmani que está habiendo divisiones internas entre las élites gobernantes porque concluye no todos quienes las conforman eran leales a Ali Jamenei.
Entre todos los actores que van tomando partido o no en el conflicto está Rusia, que ayer se desmarcó por completo. A pesar de que sigue colaborando económicamente con Teherán, dice el Kremlin, que saben que puede parecer cínico, pero que esta no es su guerra y que van a mirar en su propio beneficio.
Moscú, Javier González Cuesta.
La guerra en curso no es nuestra guerra. Así sentenció ayer el portavoz de Putin que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no es asunto suyo. Dmitry Peskov dejó entrever que los intereses de Rusia van más allá de Teherán, al afirmar que Moscú estaba en contra de cualquier guerra que desestabilizase la región. Rusia tiene más amigos en la zona. Emiratos ha ayudado a Moscú a evadir sus sanciones. Con Arabia Saudí y el resto de la OPEP se entiende para controlar los precios del petróleo. Con Israel también mantiene bastantes lazos, y Azerbaiyán, atacada ayer, ha sido armada por Rusia estos años. Además, el Kremlin quiere mantener una buena sintonía con Trump para alejarle de Ucrania. A Moscú no le preocupa la pausa actual en las negociaciones. Peskov aseguró ayer que Washington, como mediadora, ejerce un papel que Rusia valora enormemente y entiende que esté ocupada con otros asuntos actualmente. El portavoz de Putin calificó así, como simples asuntos, una nueva guerra masiva en Oriente Medio.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Ya sobre asuntos nacionales, en Extremadura la presidenta en funciones, la popular María Guardiola, se enfrenta hoy a la segunda votación para su investidura con el voto en contra de Vox.
Anoche a última hora el Partido Popular aseguraba que Vox ya había confirmado que volverá a votar no. El PP reprocha a la ultraderecha que voten junto al Partido Socialista y creen que lo hacen porque tienen la vista puesta en las elecciones de Castilla y León.
Redacción en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
Buenos días. A María Guardiola le vale la abstención de Vox en esta segunda votación que comienza a partir de las 2 de la tarde, aunque la ultraderecha informaba que votaría o sí o no, y parece que al final se va a decantar por la segunda opción. Los populares lamentan que la comunidad siga paralizada. Vox pide paciencia y prudencia en las conversaciones. Miguel Ángel Tellado, PP, Jorge Buxa de Vox.
Es suficiente la abstención de Vox para que ese gobierno con mayoría simple pueda empezar a andar. Y hay conversaciones en marcha que permitirían que ese gobierno cuente con apoyos sólidos.
Eso es lo que va a estar ahí encima de la mesa hasta el último momento y esperando que el Partido Popular entienda lo que he dicho. Prudencia en la negociación, sentido común y coherencia en las votaciones.
De no salir elegida hoy, María Guardiola caería a la investidura. Recordamos que hay 2 meses para que continúen las negociaciones y que se pueden convocar tantos plenos como se necesiten durante este tiempo. Si no, a comienzos del próximo mes de mayo se convocarían de nuevo elecciones.
El 112 Cantabria advirtió a la policía local de Santander 24 horas antes de que colapsara la pasarela en la que han muerto 6 jóvenes de que ese puente estaba roto. La cadena SER ha tenido acceso al contenido de esa llamada en la que ya avisaban de que si alguien pasaba por encima podía caer a las rocas. Radio Santander, Fermín Mier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Textualmente en esa llamada la gestora de sala dice que el puente de madera está roto y avisa: el que pase por encima se puede caer a las rocas. Esta llamada sitúa todo el foco en la actuación de la policía local de Santander, porque el cuerpo municipal recibió el aviso detallado del 112 Cantabria y no hizo nada. Hemos confirmado que cuando se recibe el aviso, insistimos, 24 horas antes de la tragedia, el personal que atiende el teléfono de la policía local no hizo nada, no se movilizó a ninguna patrulla, tampoco se dio aviso a nadie. Toda esta actuación del cuerpo de la policía local tendrá que reflejarse ahora en el informe que se remitirá a la jueza responsable de la investigación. El Ayuntamiento de Santander, mientras tanto, no se ha querido pronunciar sobre esta información que cuenta la SER.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
España y Portugal celebran hoy una cumbre para reforzar su alianza climática. Acuden con la mirada puesta en el conflicto en Oriente Próximo.
La presidirán Pedro Sánchez y su homólogo luso, Luis Montenegro, acompañados de varios ministros de sus ejecutivos. Y va a tener lugar en Huelva, en el Monasterio de la Rábida. Se trata de una cumbre que tuvo que aplazarse por el accidente de Adamuz y se celebra precisamente en la provincia que más vecinos perdió en la tragedia del tren, 28 de las 46 víctimas.
Para inaugurar este encuentro se va a celebrar un acto de homenaje por los fallecidos, pero hay malestar en la sociedad. negociación de víctimas del accidente ferroviario porque no se ha invitado a los familiares. Ahora el gobierno matiza el alcance de su homenaje. Radio Huelva, Sara Castro, buenos días.
Buenos días, sí, así es. Antes de la cumbre se celebrará en la explanada de la Unía un acto de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Según el gobierno, será un recuerdo a las víctimas vinculadas a la universidad. Sin embargo, la plataforma de afectados denuncia que no han sido contactados para asistir al acto. Mario Samper, presidente.
Que es un acto de homenaje a las víctimas, sin que estén las víctimas, pues bueno, pero realmente ya a estas alturas yo no me sorprendo de nada. De toda la actuación ahora mismo del gobierno nos parece inaudita.
Antes del inicio de la reunión bilateral también se guarda un minuto de silencio por las víctimas.
Por cierto, que la jueza que investiga el accidente de Adamuz ha vuelto a reprender a DIF, esta vez por querer cambiar 36 metros de carril en el área del siniestro. La jueza exige que la próxima vez informen con 15 días de antelación si quiere tocar ese tramo. El lunes informó de trabajos que iba a llevar a cabo apenas 24 horas después.
Y crece la falta de pediatras en España. Según los últimos datos, 2 millones de niños y niñas no tienen especialistas en sus centros de salud y serán más. Es lo que denuncian los profesionales, que aseguran que solo el 22% de los pediatras residentes, los MIR, se están formando para atención primaria. Necesitarían que el porcentaje fuera del 65% para corregir el déficit. Marina Fernández.
Uno de cada tres menores no tienen pediatra de referencia en su centro de salud.
¿Tienes problemas para ir a hacer las revisiones del programa de salud infantil? ¿Tienes que utilizar mucho más las urgencias? Le falta la persona de referencia. Repercute en la salud de los niños de manera directa.
Como explica la doctora Victoria Martínez, y ese déficit con ese impacto en la salud de niños y niñas va a ir a más, porque los hospitales no están formando nuevos especialistas. Pedro Gorrochategui, presidente de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria.
No puede ser que formen residentes para que trabajen en el hospital cuando no hay necesidad en el hospital de esos residentes y no formen residentes para trabajar en atención primaria cuando en atención primaria hay necesidad.
Reclaman a las administraciones y hospitales que corrijan esa desproporción que consideran escandalosa y que haya tutores MIR de pediatría de primaria.
Padrón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y en Aragón, Mónica Ferrer, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, como esa despedida de solteros, Mónica, viendo el fútbol, viendo el partido Real Zaragoza-Burgos, que es uno de los peores partidos de la temporada.
Sí, ten amigos para esto, es lo Exacto. que debieron pensar los dos protagonistas de una despedida de solteros. Los amigos les prepararon un fin de semana en la capital aragonesa que incluía como actividad principal, pues eso, el partido de fútbol. Es al parecer una de las aficiones de los novios. Disfrazados de botella de ron y de marinero, se presentaron en el campo. El caso es que, bueno, ya sabéis que sí, que el Real Zaragoza no pasa por uno de sus mejores momentos, es colista de segunda y no levanta cabeza. El partido dejó tanto que desear que, además de la destitución del entrenador y del director deportivo, ha dejado también este comentario en redes del grupo: era más agradable comernos un bocata de cemento que ver este partido. Menos mal que después les esperaba Zaragoza, con su fiesta, con sus tapas, y eso, hombre, dicen que les permitió desquitarse un poquito.
Compensó, compensó. Sí. Agustín, ¿qué pasa con el carnaval, esa polémica entre el municipio toledano de Yepes y Santa Cruz de La Palma?
Bueno, ha contado unos enanos, ¿eh? En La Palma, la principal fiesta son las lustrales, son cada 5 años la bajada de la Virgen, y el número emblemático es el de los enanos. Son unos gigantes que se convierten en enanos tras pasar por una caseta. Bueno, es la imagen de la fiesta. Pues ha tenido su réplica en Yepes, en Toledo, con una de las comparsas del carnaval de allí, que salieron con el traje casi idéntico al de La Palma. Y esto molestó muchísimo en La Palma. Ha habido muchísimos comentarios en redes sobre este hecho y hasta el alcalde pidió explicaciones. El de La Palma al de Yepes. El de Yepes le explicó lo que pasaba. Al final, un grupo de mayores que se disfrazaron. Escuchamos al alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sir Antonio.
Nunca fue hecho con mala intención. Fue un grupo de la tercera edad del municipio que nunca fue consciente del daño ocasionado por la utilización de esa figura del enano.
Ya sabemos que hay símbolos en las fiestas que son intocables,
¿no? Sí, sí, pero bueno, porque como los años pasan, a lo mejor habrá que tocarlos, vete tú a saber. Mira, hablando de tradiciones, en Aragón le dice adiós a un ingrediente de su cocina tradicional, que es el congrio seco de Muxía.
Fíjate, la relación de este producto gallego con Aragón viene de lejos, del siglo XV, nada más y nada menos, cuando los bilbilitanos, los habitantes de Calatayud, que lideraban la industria soguera, viajaban hasta la Costa da Morte para vender sus cuerdas y sus cabos a los pescadores. De vuelta traían el pescado que no había en el interior. Sí. Y como el viaje era largo, no podía ser producto fresco y lo que traían era eso, el congrio seco. Bueno, pues casi 6 siglos después, la normativa sanitaria actual ha cerrado al parecer los secaderos artesanales en los que el pescado se oreaba mirando al Atlántico y eso trae consecuencias. Trae, por ejemplo, la pérdida de un trocito de nuestra memoria, de un sabor y de un plato que es muy propio de estas fechas cercanas a la Semana Santa. Un plato delicioso como son los garbanzos con congrio.
¿Ves cómo el paso de los años acaba con las tradiciones?
Desde luego.
Mónica Agustín, gracias.
Hasta luego.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos en cines para este fin de semana.
Los estrenos de la semana revisitan a Frankenstein desde una perspectiva política y feminista. Lo hace Maggie Gyllenhaal en La novia, con Jesse Buckley, Christian Bale y Penélope Cruz.
La novia de Frankenstein.
No, la novia seca.
Pixar ya tiene nuevo título, es Hoppers, de Daniel Chon. Cuenta una moraleja sobre cómo unidos podemos avanzar en conquistas sociales.
La castora chillona tiene razón.
¡Sí!
Su traición se acaba aquí y ahora.
¡Sí!
¡Hay que aplastar a los humanos!
¡Sí! Espera.
Alexander Skarsgård se convierte en un motero vestido de cuero en la historia de amor y dominación queer que cuenta Pillion, ópera prima del británico Harry Lytton.
Dice que soy una persona muy entregada.
Si no haces ruido, puedes dormir en la alfombra.
¿En la alfombra?
Jude Law se mete en la piel de Vladimir Putin en El mago del Kremlin, la película con la que Olivier Assayas cuenta el asalto al poder de este mandatario.
Se acercan las elecciones, Vladia.
No tiene por qué preocuparse, le apoya el 60%. El candidato más cercano no supera el 12%.
Los otros candidatos son insignificantes. Hay un ruso más popular que yo. Stalin.
Y un estreno más es La sombra de mi padre, un debut de un director británico que cuenta la relación con su padre en el Lagos de 1993.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.